Bien, bueno, ¿qué tal? Hola. Vamos ahora con esta lección de cómo elegir la tarea más adecuada a cada paciente. Y lo primero, voy a encuadrar un poco la cuestión, porque aquí sí que voy a tener que hablar un poquito desde el modelo en que yo me baso para explicar lo que voy a decir a continuación, ¿vale? Pero que sepas que todo lo que voy a contar lo puedes aplicar desde el modelo que tú estés manejando, ¿vale? Desde el modelo en que yo me baso, que es el de la terapia breve, se le da mucha importancia a las tareas para casa, a que la psicóloga o el psicólogo proponga algo diferente que el paciente pueda hacer entre sesiones, porque se entiende que el espacio entre sesión y sesión, es decir, la vida del paciente, lo que ocurre, ¿no? entre las sesiones, es donde se tienen que producir los cambios. Y entonces, si uno no hace nada distinto, no puede esperar resultados diferentes. De ahí que este modelo, las cosas más famosas que tiene y por lo que es más conocido, es por tener muchas propuestas de tarea. Incluso hay un libro que os recomiendo, si os interesa el tema, que es el de 200 tareas en terapia breve, aunque no lo recomiendo si no sabéis nada de terapia breve, no lo recomiendo como primera lectura porque os puede abrumar un poco, ¿no? Porque es como un vademécum de tareas. Bien, en cualquier caso, esto no es un curso de terapia breve. Pero sí he querido explicar cómo elegir la tarea más adecuada a cada paciente, porque sé que desde otros marcos teóricos pues también se proponen tareas y a veces el fallo no está en el tipo de tarea en sí, sino en que no está adecuada a cada persona. Porque las tareas mal planteadas, mal propuestas en un momento equivocado, pierden la eficacia. Y entonces nos convertimos en una especie de médicos que en vez de recetar pastillas, pues recetamos tareas sin ningún sentido, ¿no? Como cuando vas al médico, solo te recetas pastillas, pero tú te vas con la sensación de que no te han entendido, entonces no te fías mucho de si las tienes que tomar o no, porque dices, a ver si no va a ser esto lo que yo tengo, ¿no? Entonces, si tú no sientes que te han entendido, tampoco confiarás en la propuesta que te vayan a hacer, ¿no? Y esto es algo muy típico en las discusiones de pareja, ¿no? Esto de cada vez que le cuento algún problema, me dice lo que tengo que hacer, estoy harta, ¿no? De que me digan lo que tengo que hacer. Y la otra parte contesta, ¿y entonces para qué me lo cuentas si al final no me haces caso? Bueno, si has visto parejas, o incluso si estás teniendo una relación de pareja o conoces parejas, tampoco hace falta ser psicóloga, vas a ver que esto es una discusión bastante frecuente, ¿no? Y que una persona cuenta un problema y la otra automáticamente le dice lo que tiene que hacer y entonces ahí se produce un desencuentro. Esto, trasladado a la consulta, se puede escuchar de boca de pacientes que han ido a otros psicólogos y que dicen, bueno, estaba bien, el psicólogo estaba bien, pero me mandaba cosas para casa que yo no hacía o las hacía pero no me funcionaba, entonces al final, bueno, pues como que no me estaba yo encontrando bien con este tipo de terapia. Así que de entrada, lo primero que hay que hacer es valorar la posibilidad de que no siempre es necesario hacer una prescripción, ¿vale? Porque en ocasiones el hecho de acudir a consulta y a soltar ya tiene un efecto terapéutico de por sí, como comenté en la lección anterior, ¿no? Ese efecto de desahogo. Durante la sesión de terapia, ¿vale? La persona puede haber conseguido un cambio cognitivo y/o emocional que le permita un cambio fuera espontáneo, ¿de acuerdo? No siempre hay que mandarles tareas para que mejoren, ¿vale? Esto es una de las primeras cosas que quiero que sepas. No siempre es necesario. Yo esto lo veo mucho, por ejemplo, en casos que son más adaptativos, de gente que acude a consulta porque está pasando una mala época o un duelo, que a veces el simple entrecomillado, ¿vale? El simple apoyo y comprensión es suficiente para que los pacientes pues desarrollen sus propias soluciones por sí mismos. No hay que añadirles nada más. Por otro lado, tienes que tener en cuenta que no hay nada que nos asegure que la persona que acude a consulta vaya a realizar la tarea que le hemos propuesto, ¿vale? Yo lo que te voy a contar aquí no te va a asegurar al 100% que te vayan a hacer caso o que vayan a hacer lo que tú les digas, ¿no? Porque no todo depende de la pericia del terapeuta, no todo depende de ti. Tienes que pensar que igual hay muchas circunstancias ajenas al contexto terapéutico que contribuyen a la mejoría, pero también hay cuestiones que la impiden. Te cuento un ejemplo para que lo veas. El otro día acudió una pareja a la que, bueno, le había propuesto una tarea que les iba a llevar cierto tiempo, era algo simbólico, vale, da igual la tarea, ¿no? La cuestión es que volvieron y que no habían podido hacerla porque la madre de él había estado ingresada en el hospital y no habían tenido tiempo, pues que apenas habían pasado tiempo juntos, ¿no? Bueno, pues no pasa nada, se lo propuse de nuevo y en la siguiente pues ya lo plantearon, ¿no? Entonces también tienes que tener esto en cuenta, ¿no? Que hay cuestiones ajenas que igual favorecen las mejorías, pero también estancan un poco las sesiones. Sin embargo, quitando el factor azar de la ecuación, para conseguir el mayor compromiso posible con el paciente es necesario tener en cuenta una serie de puntos que te voy a contar ahora, ¿vale? Es decir, por un lado, no siempre hay necesidad de prescripción, por otro lado, no vas a poderlo controlar todo ni al 100%, pero lo que te voy a contar aquí es para que maximices tu margen de maniobra en la medida de lo posible. Bien, ¿qué tienes que tener en cuenta? Primero, tienes que tener en cuenta que los objetivos tienen que estar muy claros. Esto ya lo expliqué en la sesión anterior, así que no me voy a detener mucho más. En segundo lugar, tienes que tener en cuenta las soluciones intentadas. Esto de las soluciones intentadas es un término de la terapia breve, pero lo puedes adaptar a tu modelo porque no es más que las soluciones intentadas son las soluciones que ha intentado poner en marcha la persona y que no solo no han funcionado, sino que contribuyen al que el problema se agrave o que simplemente no han funcionado. Vale, bueno, esto es teoría, no me quiero meter mucho aquí, pero entiendes el concepto, no es una cosa muy compleja y yo creo que la puedes adaptar a cualquier modelo en el que estés trabajando. Yo lo que quiero que te quede simplemente es que con las soluciones intentadas es todo aquello que ha intentado hacer la persona para resolver su problema y que no le ha funcionado. Independientemente del marco teórico desde donde trabajes, saber esto te aporta información y va a evitar que nos digan eso ya lo hemos intentado y no funciona, o esto no, ya lo intenté, no va conmigo. Entonces, si pasa esto, si tú le propones una tarea y te dicen esto ya lo hemos intentado y no funciona, bueno, pues te has cargado un poquito tu autoridad. Nada grave, ¿vale? Se puede recuperar, pero es mejor que no pase. Entonces lo que tienes que hacer es explorar este tipo de soluciones. Y lo mismo ocurre si han acudido antes a otro psicólogo, a otra psicóloga, a otro terapeuta o a cualquier otro tipo de ayuda. Es bueno preguntar si les ayudó o no y qué es lo que les sirvió y lo que no, ¿vale? Porque los otros psicólogos pudieron ser soluciones intentadas también, es decir, ahí pues me pueden decir sí, porque fui a un psicólogo y como te dije antes, pues me mandaba un montón de tareas y es que yo lo que necesitaba era hablar y que comprendieras el problema y entonces no me sentía escuchada. Bueno, no lo suelen decir así también, pero imagínate que te dicen eso. Bueno, pues ya sabes que a lo mejor en este caso no hay que proponer nada y escuchar primero bastante hasta que la persona se sienta muy entendida, ¿de acuerdo? Así que antes de proponer nada, pregunta qué han intentado hacer o cómo les han intentado ayudar. Bien, siguiente punto a tener en cuenta. Presta mucha atención a los detalles, tanto en el discurso nuestro como en el del paciente. Fíjate en si, mientras estamos nosotras sugiriendo la tarea, mientras estás tú hablando, el paciente o la paciente asiente con el típico movimiento de cabeza, ¿no? Entonces, ese asentimiento pues es señal de que vamos por buen camino. Por eso yo te aconsejo que cuando vayas a proponer algo, bajes el ritmo, lo hagas despacio, comprobando, así como estoy hablando yo ahora, ¿vale? Mucho más despacio, para comprobar que la persona lo entiende cada poco rato. Es decir, tienes que estar muy atenta al feedback, ¿vale? De que te van diciendo. También tienes que prestar atención a tu discurso, ¿vale? Tienes que describir de manera exhaustiva los pasos de la acción y tienes que tratar de crear imágenes anticipatorias de éxito y desmontar posibles peros o inconvenientes. Y esto te lo voy a explicar con un ejemplo. Imagínate, queremos tratar una tarea, ¿vale? Para una autolesión, ¿de acuerdo? Es que se echen una crema cicatrizante pues para ayudar a fomentar la parte sana. Bueno, no te voy a explicar aquí el trasfondo de la tarea, pero tú imagínate que queremos que la paciente pues se eche una crema cicatrizante en esas lesiones que se ha ido haciendo, ¿de acuerdo? Bueno, pues puedes decir, por ejemplo, bueno, pues te propongo que te eches una crema de las buenas y de esta manera vas cuidando tu piel en vez de solo maltratarla. Puedes decirlo esto, decirlo así y está bien, ¿vale? Tú le has propuesto que se eche una crema de las buenas, cicatrizante y el propósito, ¿no? Para ir cuidándola en vez de ir maltratándola mientras tanto. Pero fíjate la diferencia, si lo digo así. Mira, yo te propongo que ahora, al salir de aquí o mañana por la mañana, puedes ir a una droguería o al Mercadona y buscas una crema de estas cicatrizantes que te guste, que huela bien, que te parezca bien, que sea a buen precio, que tenga buenos ingredientes. No tiene por qué ser la más cara, sino una que tú creas que es buena, ¿de acuerdo? Que tenga algún ingrediente que te cicatrice. La compras, te la llevas a casa y todas las noches la coges, te la pones en las heridas, te das un buen masaje relajante en los brazos, con mimo, con cariño, ¿no? Esto te puede parecer una tontería, pero cuando estamos muy centrados en eliminar la parte mala, cuando estás centrada en no cortarte y no lo consigues, te estás olvidando de que a pesar de cortarte todavía puedes cuidar tu piel, todavía hay una parte de ti que sí que es capaz de cuidar. Así que este masaje, esta crema, es una manera de ir diciéndote a ti misma esto mismo, que todavía puedes cuidarte y que esto es lo que vas a hacer mientras no sepamos cómo disminuir los cortes. Bien, ¿ves la diferencia? ¿Ves la diferencia entre plantearlo de la primera manera en dos o tres líneas y plantearlo de esta? Aquí intento que la persona visualice la situación de untarse la crema como algo relajante, incluso. Ahora aquí no lo ves en el audio, pero puedo hacer el gesto de hacer un masaje en los brazos y también desmonto un posible pero que es esto de que me va a servir, ¿no? Entre decirlo de una manera y decirlo de esta otra hay muchísima diferencia, ¿vale? Potencia mucho la eficacia de la tarea si cuanto más exhaustiva la expliques, cuanta más imágenes y más proyectes a la persona haciéndola. Y esto aplica casi para cualquier tarea, ¿de acuerdo? Incluso un autorregistro. No es lo mismo decir, te voy a pedir que de aquí al próximo día registres todas las veces que has tenido un ataque de pánico y cómo fue, qué pensaste, qué sentiste y qué hiciste. No es lo mismo decir esto que decir, para poder ayudarte mejor en la próxima sesión y adaptar mejor la terapia, yo necesito que hagas algo que igual es un poco pesado, pero que es importante. Se trata que después de un ataque de pánico, escribas en esta hoja que te voy a dar todo lo que ocurrió. Si te sentiste vulnerable, si pensaste que te morías, si escapaste o si permaneciste en el sitio, quién te ayudó, quién no te ayudó, etcétera. Lo he dividido en tres apartados, ¿de acuerdo? He dividido la parte de pensamiento, que sería más las cosas que has ido pensando, la parte de emoción y la parte de acción para que te sea más sencillo de cubrir. No te va a llevar más de 5 minutos, ¿vale? Pero soy consciente que después de un ataque de pánico igual no te apetece ponerte a escribir eso. Sin embargo, considero que es importante que lo hagas, que hagas este esfuerzo de 5 minutos, porque de esta manera podemos ver algún patrón o solución que de no hacerlo, de no registrarlo justo después, igual se nos escapa. Así que yo te pido, no sé si serás capaz, imagino que sí, que aunque no tengas ganas, pues cojas un lápiz o un boli y te pones a escribir. Si quieres, puedes ponerte un cronómetro para que no se te haga eterno, pones 5 minutos y a los 5 minutos paras. Bueno, ¿ves la diferencia? ¿Ves la diferencia entre hacerlo de una manera y hacerlo de otra? Vale, espero que sí y que lo vayas pensando a la hora de plantearte tú las tareas. Bien, siguiente punto. Hablar el lenguaje del paciente. Si se puede modificar una tarea estándar y adaptarla a las metáforas o al lenguaje que usa el paciente, muchísimo mejor. Cuanto más incluyamos la tarea dentro de su mundo, pues es más sencillo que la realice. Pues parece una tontería, pero aumenta la probabilidad de que cumplan. Si, por ejemplo, sabes que a esa persona le gusta nadar, no le propongas la tarea genérica de hacer ejercicio, sino que proponle que vaya a nadar, ¿vale? O si habla de que no se puede sacar esos pensamientos de la cabeza, no empieces a hablar tú de pensamientos intrusivos, sino explícales cómo ayudar a colocarlos mejor en su cabeza para que no molesten, o que tienes una idea para ayudar a sacarlos o para moverlos, ¿vale? O sea, la persona está hablando de sacar pensamientos como si fueran objetos, pues tú puedes seguir esa línea de lenguaje y los pensamientos se pueden mover, se pueden sacar, se pueden, ¿vale? Puedes desordenarlos, puedes ordenarlos, lo que sea. ¿De acuerdo? Puedes utilizar ese tipo de lenguaje y eso es adaptarse al lenguaje del paciente. Siguiente punto. Debes lograr el compromiso del paciente. Este punto parece un poco obvio, pero no es así. Es conveniente que el paciente diga que sí, ¿vale? Que sí, que lo va a hacer y no, bueno, lo voy a intentar, puede ser, a lo mejor. Si responde de alguna de estas maneras a la tarea, es mejor retroceder y volver a explicar la tarea o preguntarle dónde está la dificultad o simplemente pedirle que eso no nos vale y que necesitamos un compromiso firme por su parte, ¿vale? Tienes que lograr que digan que sí, porque si dicen que sí es más difícil que no cumplan. Si dicen lo voy a intentar, bueno, pues a mí me suena a no lo voy a hacer, ¿vale? Entonces tienes que lograr el compromiso explícito del paciente. Siguiente punto. Tienes que calibrar si la tarea está dentro de las posibilidades cognitivas y vitales del paciente. Y es otro punto que a veces se pasa por alto. Como tenemos en la cabeza una especie de vademécum de tareas según problemas, pues por ejemplo, exposición para fobias, activación conductual para depresión, relajación para ansiedad, autorregistros para no sé qué, etcétera, etcétera, pecamos de caer en la receta para todos lo mismo y nos olvidamos de que no todas las personas cambian de la misma manera. Y un ejemplo muy típico es pedirles a parejas que son padres primerizos que tengan una cita sola sin el niño, que salgan a cenar, que salgan al cine, que salgan a un concierto. Bueno, yo como idea está muy bien, pero es que igual no tienen ayuda de nadie y, o no quieren dejar al niño con nadie, no quieren pedir esa ayuda. Y entonces, aunque suena muy bien y muy apetecible, a ellos les gustaría poder hacerlo, al final no lo van a hacer porque tienen otras prioridades. Entonces tendrías que ajustar la tarea. Oye, pues en este caso a lo mejor podría ser pues, que usasen los últimos 10 minutos del día para hablar o simplemente ver algo mientras están abrazados en el sofá, ¿vale? No plantearles que tienen que salir de casa. Vale, este es un ejemplo tonto, pero para que veas cómo hay que adaptar las tareas a la vida de los pacientes, porque es que si no, no la van a hacer. Bien, y ahora que tenemos todo esto en cuenta, te voy a enseñar un pequeño árbol de decisión para que tengas en la cabeza a la hora de proponer una tarea. Esto parte de la base de que la tarea, cuanto más sencilla, mejor, ¿vale? Es decir, si tienes dudas entre una tarea u otra, elige siempre la que sea más simple y más sencilla, porque va a ser la que sea más fácil de realizar. Entonces, si quieres ahora, coge papel y lápiz o notas del móvil o lo que tú quieras y ve anotando este árbol de decisión. Bien, la primera pregunta que te tienes que hacer es la siguiente. ¿Es la situación vaga o no hay un objetivo claro? Es decir, ¿tenemos el objetivo? Si responde que no hay ningún objetivo, ¿vale? Pasa a la siguiente pregunta. Y si es que sí, esto, a ver, me he liado, vuelvo a empezar. ¿Hay algún objetivo claro? ¿Vale? Si responde que sí, pasas a la siguiente pregunta. Y si responde que no, o bien no propones nada y citas pronto con la idea de seguir explorando, o propones una tarea cuya finalidad sea la de establecer objetivos. Pues, por ejemplo, la tarea fórmula de primera sesión que comenté en la lección anterior, o lo que sea. ¿Vale? Entonces, mientras no haya un objetivo claro, no se propone ninguna tarea. ¿Vale? Imagínate que hay un objetivo claro, respondes que sí. Siguiente pregunta. ¿Hay un objetivo claro y se han producido excepciones deliberadas? Es decir, una excepción es cuando la persona, aunque sea por un periodo corto, ha sido capaz de solucionar su problema. Una excepción puede ser deliberada, en si hago esto me encuentro mejor, o aleatoria, ¿no? Hay días en que estoy mejor y no sé por qué. Si ha sido deliberada, si ha sido una excepción deliberada, pues ya no tienes que inventarte ninguna tarea, es hazlo más, ¿no? Por ejemplo, si una chica dice que alguna vez que ha tenido ganas de cortarse ha ido junto a su madre para estar un rato con ella hasta que se le pasasen las ganas y eso ha funcionado, pues bueno, se le puede proponer que lo haga más a menudo. Y si no puede ir con ella, pues explorar alternativas en esa línea, pues llamar a su madre, estar con otra persona o lo que sea, ¿no? Pero sería en esa línea de estar acompañada en esos momentos, ¿vale? A ver, yo estoy poniendo estos ejemplos así, que igual, claro, igual habría un problema con la madre, o vale, pero estoy poniendo como que es una excepción buena, ¿vale? Y que esté con la madre es posible y viable, ¿vale? Entonces, pues hazlo más. Si no hay excepciones o estas no son deliberadas, entonces es cuando entra en juego la orientación teórica, ¿vale? Aquí, dependiendo de la hipótesis que tengamos, es cuando podemos plantear una solución u otra. Pues, por ejemplo, desde la terapia breve se pueden plantear tareas basadas en denominadores comunes o en búsqueda de excepciones o lo que sea, ¿no? Pero si trabajas desde las terapias de tercera generación, pues puedes comenzar por alguna tarea de difusión cognitiva, yo qué sé, lo que sea, porque depende del problema y depende de la formación que tú tengas, ¿no? Quiero decir, que no es hasta este tercer paso cuando necesitas los conocimientos específicos de cada orientación teórica. Y ya te digo que hay muchos que se quedan en los primeros pasos y así ya mejoran, muchos pacientes, ¿vale? Que con el primer paso de vamos a establecer objetivos, segundo paso vamos a hacer más lo que ya está funcionando, ya hay mejoría. Y entonces no sería hasta el tercer paso cuando hay un objetivo pero no hay excepciones ni nada, cuando habría que meter alguna tarea que forma parte de nuestra formación. Bien. Bueno, y hasta aquí esta lección sobre cómo elegir las tareas. En la siguiente hablaremos sobre cómo finalizar esta primera sesión y las siguientes también. Venga, hasta luego. Chao, chao.